De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono, de Nacho Cerezo desde la realización técnica. Hoy con nosotros tenemos un 2x1, no es un de uno en uno, sino que hay dos invitados que son David Zurdo y Hugo Estuben. Hugo Estuben Casasnovas, ese es tu segundo apellido,
sí,
Hugo.
Sí, Casasnovas. Sí.
Porque todos conocemos, bueno, pues el nombre de tu padre, que tú imagino que llevas pues con un honor infinito, ¿no?
Sí, 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 además con mucho orgullo. Que tampoco, como digo, a mis padres no lo han dado ni media vuelta. O sea, Hugo, Hugo, ya está. Yo a mi hijo le he puesto Hugo, o sea, que fíjate cómo vamos.
Hay una saga auténtica.
Y el problema es que mi hijo se llama Hugo Estuben Silva. O sea, que tiene un problemón, porque como un día diga, no, Hugo Estuben no me lo quiero poner, Estuben fuera, Hugo Silva, pues también tienes un problema. O sea, que fíjate.
¿Cómo eres, Hugo? Y bueno, aquí a mi derecha tengo a David Zurdo. A David Zurdo tampoco hace falta presentarle, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo fue colaborador de esta casa y ¿quién no le conoce?
¿Cuántos años? La verdad es que cada vez que vengo por aquí es como, de verdad, o sea, como cuando uno va a un pueblecito que te conoce todo el mundo.
¡Ay, lo que me ha costado sentaros! Lo que me ha costado sentaros en el estudio, porque ibais saludando a todo el mundo,
es
pero Hugo también.
Un placer, la verdad.
Esto parecía una boda, aquí saludando a la familia, a los amigos.
Que mucho cariño a esta casa, la verdad es que sí.
Oye, venís a traerme algo que, madre mía, Anómalo es la novela que tengo sobre la mesa. Y también hay película, pero como sois raritos hasta para esto, creo que habéis hecho, lo normal suele ser una novela y luego hacemos un guión y luego hacemos una peli. Vosotros, La casa por el tejado,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos hecho de forma anómala, sí.
¿No? Ha sido bastante anómalo, sí, porque es justamente lo contrario, ¿no? Es verdad que hace años sí hubo una época en la que se llevaba aquello de hacer una película y luego escribir la novela, contrataban a un escritor y hacía la novela de la película que ya se había rodado. En este caso, claro, nosotros somos los propios creadores del guión. Bueno, es más raro todavía, ¿eh? Esto hay que puntualizarlo, porque el guión lo hacemos tres guionistas.
Sí.
Hugo aquí presente, yo aquí presente, para servirles, y Fernando Acevedo, que además, aunque la novela y la película es un thriller psicológico, de un poco de miedo y tal, el tercer
un poco,
guionista...
Dice.
Bueno, un poco, sí. A ver, tampoco hay que asustar, ¿eh? Pero vamos que sí. Pues el tercer guionista es Fernando Acevedo, que su trabajo normal es guionista del programa El Hormiguero, de Antena 3. Con lo cual, él se dedica al humor en general, pero también tiene ese punto oscuro,
sí,
que en este caso pues ha explotado, ¿no? Y luego, la novela la hacemos... Bueno, Hugo es el director de la película y la novela la hacemos entre Hugo y yo. Con lo cual, el encaje es complejo, ¿eh? Hay que sabérselo bien para poder contarlo sin equivocarse.
Dicho esto, este plan... que al final ha resultado, ¿estaba previsto desde el principio o ha surgido? ¿Cuando os ponéis a hacer el guión ya teníais pensado hacer una novela o ha sido a posteriori?
No, yo creo que de principio hablamos en un futuro, cuando pudiéramos levantar la película, estrenarla, ya nos habíamos planteado hacer una novela y poder desarrollar incluso más cosas. Yo lo que siempre estoy diciendo ahora es que la novela para mí simboliza un poco como el corte del director, de secuencias que a lo mejor no he podido rodar o momentos que a toro pasado dices, ay, pues me hubiera gustado a mí contar esta cosa en la película y no la he podido contar, pues en la novela está como ampliado el universo, ¿no?, de la película. Y David y yo, la verdad es que sí lo hablamos de un principio, lo hablamos con Fernando y los tres estábamos de acuerdo,
sí,
pero primero era el primer paso, que era hacer la película.
Hacer la película y después la novela. Es verdad que antes de rodar la película ya estábamos hablando de la novela. Una cosa también curiosa es que esta forma de trabajar, el haber hecho primero la película y luego la novela, también nos ha permitido una cosa que no es habitual. Muchas veces eso, cualquier que esté escuchándolo lo sabrá, se ha leído una novela, ha visto la película de la que se ha adaptado sobre esa novela, y claro, a veces te decepciona porque dices, la han cambiado mucho. Bueno, nuestra novela tiene todo lo que tiene la película y más. Con lo cual,
pero además la presentación ha sido prácticamente simultánea.
Está todo un poco junto. Se apoya, una cosa apoya a la otra, y además creemos que en este caso el tópico del orden de los factores no altera el producto es cierto. Porque si alguien ve la película, con la novela va a encontrar más información, y si lee la novela, en la película va a ver en imágenes lo que ha leído en la novela, ya digo, fielmente.
Vamos a ver, como esto es un thriller psicológico, hay mucho misterio, suspense, un poquito de terror, incluso, diría yo, hasta donde puedo leer, no quiero destripar nada. Entonces, brevemente, ¿quién me cuenta un poquito de qué va el argumento?
El argumento, pues mira, el argumento trata sobre David Jacobs, que es un chico que tiene esquizofrenia, que dice que oye presencias y oye voces. Entonces, su psiquiatra, que es el doctor Fiezkov, que es Luis Omar, como una terapia alternativa, le da una cámara de vídeo para que se grabe una semana completa de su vida y luego vuelva a la consulta y vea las imágenes y vea que no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que este chico se obsesiona durante esa semana en grabar lo que le sucede como que es real para demostrar que lo que le pasa le está sucediendo, y pasada esa semana aparece muerto en la bañera de su casa y todo lo que le sucede está grabado, incluso la muerte. Entonces, bueno, la película navega entre estas imágenes de David y un interrogatorio en una comisaría de policía con una, digamos, misteriosa agente del FBI, interpretada por Christy Escobar, que es una actriz increíble, su primera película, hay que decir. Y nada, entonces es como un interrogatorio sobre qué le ha sucedido a David. Porque desde un principio sabemos que está muerto, eso lo decimos. Entonces, bueno, y no quiero desvelar mucho porque tiene muchos giros, tiene un final sorpresa, bueno, no quiero desvelar mucho.
Pues tenemos al psiquiatra al teléfono, a Lluís Omar. Bienvenido, Lluís, ¿cómo estás?
Lluís.
Hola, hola.
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Oye, Lluís,
bien, bien.
¿Cómo te han liado aquí estos dos personajes para interpretar a ese psiquiatra de Anomalous?
Bueno, hombre, pues en fin, ya les oyes, o sea, que estos señores son...
¿Con esta labia?
Con esta labia y son muy serios, o sea, quiero decir que yo no les conocía de nada personalmente y me llegó el guión y allí ya me cautivaron y nada, y luego ya pues les conocí personalmente y eso ya, el flechazo ya fue total, o sea, quiero decir, porque además de ser, de tener mucho talento, son bellísimas personas y eso para mí también es algo que cuenta y mucho. Entonces, porque encima de haber trabajado y mucho, y con pasión y con talento, pues nos lo hemos pasado bien y nos hemos hecho amigos. O sea, que eso ya es, ya más no se puede pedir. O sea,
de hecho, en la novela, sí, en Anómalo, el epílogo también lo has escrito tú. Y bueno, sí, si has dicho palabras bonitas de ellos en este momento, pues también las dices en el epílogo del libro. Además, claro, recalcas algo muy importante acerca de la historia. Porque, bueno, podemos hablar de una novela, una peli de suspense, pero que va más allá, ¿verdad?
Sí, esto es lo que es interesante, porque muchas veces sucede que, así en primeras películas, y gente que hay en este país con muchísimo talento, pero que a veces tienes esa sensación de que la historia, bueno, es un poco una excusa para, ¿no?, para a partir de ahí, pues, desarrollar todas las, el potencial cinematográfico, visual, y aquí no, o sea, yo pues ya se percibía desde el primer momento que había una historia que evidentemente que tenía todos los elementos de thriller y todos los elementos de suspense, pero que al mismo tiempo pues hacía como pensar también y no, y que había pues una historia plena de cosas, o sea, había un perfil psicológico de los personajes y todo eso pues bueno, es un poco lo que uno siempre aspira, ¿no? Que tenga que pelearse con un personaje y con una historia que cuente cosas y que te haga pensar, y pues aquí pues estamos eso, ¿no? La culpa, en fin, la posibilidad o no, ¿no? El hecho de que mi personaje, en este caso, él evidentemente pues personifica en algunos momentos la maldad, pero es una maldad en la cual pertenece un poco al género humano, o sea, que todos nos podemos sentir reflejados, ¿no? Siempre escapamos de algo de nosotros mismos que no queremos ver, y bueno, la película también habla de eso, de una última oportunidad, no deja de ser una especie de juicio sumarísimo en el cual lo que pueda pasar o no al final depende de ti, de tus propias decisiones. Y bueno, todo eso suma, y la verdad pues que yo pues quizá por mi procedencia también y el trabajo en el mundo del teatro y poder trabajar con grandes autores, pues cuando hay esa chicha, ¿no?, para decirlo así de claro, pues la verdad es que suma y se hace muchísimo más apetecible.
Yo me imagino que para vosotros, tanto para Hugo como para David, contar con Lluís, pues es todo un lujo. Hugo, es tu primer largometraje, tienes un currículum interesante en cuanto a cortos, con premios, reconocimientos, etcétera, pero entrar por la puerta grande con un largo como este, con un buen presupuesto, que no ha debido ser fácil, y con actores, como en este caso Lluís Omar, un lujo.
Bueno, para mí un lujo, un sueño, ¿no? Cuando el productor me llamó un día y me dijo, oye, que Lluís quiere hacer la película. A mí ese día ya me di cuenta...
Pero tú apuntabas alto, porque...
Sí, apuntábamos alto porque era apuntar a Lluís y apuntar a Nueva York, que era bastante alto, y al final funcionó todo. Y recuerdo, Lluís y yo, cogidos de la mano por Nueva York, como Heidi y Pedro, estábamos, Lluís, madre mía, era increíble. Y además, perdóname, Lluís, lo que te quiero decir, que esto, que no sé si te lo he dicho alguna vez, cuando estás con él, trabajando o sin trabajar, te da la sensación de que te eleva el alma de verdad. O sea, Lluís es una persona tan generosa y tan fácil trabajar con él que parecía su primera película del entusiasmo que transmitía él. O sea, era una cosa increíble. Yo, para mí, o sea, siempre digo, es mi primera película, es mi primera experiencia, mis primeras entrevistas, mi primer actor con una presencia como Lluís y con un maestro como él. Es siempre mi primera película y siempre va a ser mi primera película y la voy a disfrutar como tal. Y nunca se me va a olvidar.
¿Y no te sientes un poco como en una nube?
Sí, sí, lo va siempre. Yo soy siempre de una persona como con los pies muy en el suelo, ¿no? Siempre mi familia me dice, oye, me estás contando que estás haciendo esto y me lo estás diciendo con esta cara tan seria y tal. No, yo estaría dando botes de alegría y yo lo estoy dando por dentro. Pero bueno, como en esta vida al final nunca sabes cuándo van a salir las cosas o cuándo no, si te sale un proyecto en el último momento se puede caer. O sea, yo es cierto que cuando estaba ya en Nueva York con Lluís era más consciente de, ostras, estamos en Nueva York rodando.
Ostras. Y... Pero eso es, este es un valor de Hugo genial, porque tiene ese equilibrio, ese centro de que siempre está allí, lo ves con toda la intensidad, pero no sé, es algo poco habitual, ¿no? Y que realmente transmite él una calma, una serenidad. Y algo, yo me acuerdo que había, lo recuerdo ahí en esta casa que estábamos en Brooklyn, que había un piano y que él se puso ahí a tocar el piano y digo, o sea, tocas el piano. Y, sí, sí, pero no lo estudia, pero lo tocaba como aquel que no sé, que se rasca la oreja o no sé, o sea, desde una tranquilidad y una cosa, y es un poco así como hace todo, como dirige, como se relaciona con nosotros, y eso es algo, ya te digo, muy muy poco habitual, porque aquí estamos todos un poco atajados, ¿no?
Es una profesión, sí, en la que sí, lo sí, habitual suele ser sí, claro, ir un poquito atacado, ¿no?
Ir un poco atacado. Y no, y el novio, mira que después la película pues ha llevado su tiempo antes de que sea estrenado, o sea que muchas cosas no han sido fáciles, pero Hugo nunca ha perdido la calma, siempre está allí, y eso la verdad que es, bueno, es un valor añadido realmente.
Sí, yo tengo...
Y muy poco habitual, ¿no?
Muchas gracias, Luis. Yo tengo que decir que una vez cada dos semanas o cada tres semanas nos tenemos que llamar.
Os regaláis el oído mutuamente.
Nos llamamos porque tenemos que...
Lo que nos digan en casa os lo decís entre vosotros.
Nos tenemos que llamar porque escucharle a mí me relaja mucho.
Oye, Lluís, no te entretenemos. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, por atendernos al teléfono, porque estás también inmerso en tus proyectos de trabajo, ¿no? En Barcelona.
Me pongo a dirigir en Barcelona una obra de teatro, Las bodas de Fígaro, en el Teatro Lliure. Pero sí, ahora en este momento estoy un poco pillado con proyectos de teatro, con cosas de teatro.
Bueno, pues cuando estés por Madrid, a ver si haces un hueco en tu apretada agenda y vienes a visitarnos y charlamos largo y tendido de todos esos proyectos.
Muy bien, seguro que lo haremos. ¿Eh?
Muchísimas gracias, Lluís Omar.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Muy fuerte, un abrazo enorme.
Nos vemos en el teatro luego, un abrazo.
Ah, sí, qué ilusión. Gracias.
Chao.
Bueno, vamos con un poquito de música, porque también los invitados aquí tienen unos deberes, traéis hechos de casa, David Zurdo se lo sabe.
A mí me gustaría, si me permites, decir una cosa para apostillar. Mira, yo, que Hugo sabe bien que soy una persona muy crítica con los actores de nuestro país, en general.
A ver qué vas a decir.
Fíjate, ahí discrepamos el y yo.
Siempre. Es curioso, pero yo te voy a decir una cosa. Hay una parte, no puedo decir cuál es, porque desvelaría una parte importante de la película. Hay un plano que hace Hugo... De primer plano, me refiero, ¿eh? Mantenido de Lluís Omar en la película, que yo viéndolo, de verdad, decía, no puedo imaginarme a nadie que lo haga tan bien. Y eso es algo que Hugo sabe que yo no lo digo por decir.
No, yo me imagino que cuando uno ha escrito algo y tiene tales expectativas puestas en que eso resulte, el decir...
Sí, una profesionalidad además.
Lo ha clavado o incluso me lo está mejorando.
Sí, casi siempre lo mejora. Sí,
claro. No, además él quería saberlo todo, todos los matices. O sea, esto estamos hablando de una profesionalidad, que me permita Hugo decir a la americana. Es decir, hacer las cosas como... El cine es un arte americano, eso tampoco nos tenemos que engañar, ¿no? Igual que la música es alemana, pues o italiana y alemana, el cine es un invento casi, aunque no es invento americano, es francés, pero como arte sí es americano. Y realmente yo, de verdad, que es que estaba obnubilado, o sea, viendo, y pocas veces me ha ocurrido con algún actor español más relativamente recientemente, pero muy pocas veces, decir, Dios mío, qué bien hecho está esto. O sea, no es que me lo esté creyendo solamente, sino que es que me está transmitiendo todas las emociones. Algo que ya digo, yo me quedé helado.
Voy a ponerle un poquito de música a Hugo a ver qué emociones le transmite. Ya, la has reconocido.
No me suena de nada. No. No sé. A ver si oigo un poquito más porque no me suena.
Lo dice para escuchar la canción entera, que lo sé yo. No te preocupes, que luego la voy a dejar sonar.
Jo, es que era muy grande, Michael. A mí me gustaba mucho.
Pero tú serías muy pequeño cuando descubriste a Michael Jackson, el grande, y tú, un niño.
Sí, pero yo lo escuchaba de pequeñito. Fíjate una cosa que nadie sabe y no sé si lo tengo que decir, porque al final estas cosas...
Sí, por favor, has venido aquí a desvelar secretos.
Fíjate, yo concursé en un programa de televisión que presentaba Teresa Rabal, de Nuevos Talentos, que hacías un playback, y yo hice de Michael Jackson... Y gané.
Gané. ¿Pero qué hiciste? ¿Billie Jean o
hice,
otra?
No, hice otra, hice Black or White.
No sería hice la primera otra. Vez que pasabas por televisión, porque claro...
Era muy pequeño, ¿eh?
Con tu padre en televisión, ¿a qué más programas? ¿Te llevó algún programa? Porque yo creo que te llevó siendo un bebé. Ya, o sea, tú los platos de televisión...
Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, pero sí es cierto que me decían, y tengo fotos por ahí, que en un programa que se llama Aplauso, que tenía él... hicieron un Belén humano y, oye, nos hace falta el niño Jesús, pues mira qué rubio, el hijo de Hugo, ala, el niño Jesús.
Bueno, o sea, que tu debut televisivo fue siendo un bebé, haciendo
sí,
de niño muy, Jesús en todo, el programa Aplauso.
Todo muy bíblico.
De Jesús, nada menos.
Qué papelón también, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, qué responsabilidad.
Sí, yo estaba muy nervioso.
Imagínate que tiene allí... alguna incontinencia o algo, y dices,
claro,
ay, que
claro.
El niño Jesús hay que cambiarlo.
Joder, tenía que estar ahí, además, para meterme en el papel, fíjate.
Bueno, porque no hemos dicho, porque Hugo Stuben, aparte de director, guionista, escritor, también actor.
Bueno, yo lo de actor...
Eso lo has dejado
lo
de
dejé,
momento.
Pero hace mucho, o sea, yo... Lo que pasa es que como participé en series como Médico de Familia, Salir de Clase, que fueron muy famosas y tal, pero yo creo que a los 18, 19 dije, esto no es lo mío, o sea...
Nunca se sabe.
No, de verdad, nunca se sabe, pero lo que a mí me llenaba a dirigir e incluso componer música, que me gusta mucho, y escribir, no me llenaba lo de actuar. Que una cosa es tener morro y otra cosa es que te llene.
Y 106 FM. Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De uno en uno. En Onda Madrid. Madrid.
Su corazón atronaba contra su pecho. Aún así se incorporó y a ciegas se acercó a la videocámara. Antes de dar con ella, tiró de forma involuntaria varios objetos de la estantería. El ruido seco de los impactos contra el suelo se abrió paso entre sus músculos, escasos de entrenamiento, hasta llegar como un escalofrío al centro de su columna vertebral. Todos sus sentidos estaban siendo asediados por un estremecimiento gélido. Trasteó con los botones de la cámara y logró accionar la visión nocturna. Así podría ver en la oscuridad a través del pequeño monitor, aunque sus ojos temían ver lo invisible. ¡Qué miedo! Ya lo he dicho yo. Vosotros me estáis diciendo lo del thriller psicológico, pero yo esto me lo estoy imaginando ya en Anomalous, la película. Y ojo que en el libro yo veo muchos referentes a joyas del cine. Muchos son explícitos porque citáis títulos de películas, pues no sé, Poltergeist, Alien. Pero veo también así otras referencias. A mí esta escena, por ejemplo, me recuerda bastante al Silencio de los Corderos, ¿no? Esa cámara de visión nocturna. Hugo ya me está mirando porque yo creo que es una de tus pelis favoritas. Seven, también la estética, o sea, el ambiente opresivo sí. Que se respira en la novela.
Sí, sí, sí. La verdad es que Seven y El Silencio de los Corderos, y además Luis es muy gracioso porque hablando de esto me decía, ese es mi límite, Hugo. De ahí hacia el terror no me lleves porque no quiero. Y digo, no, no.
Pero yo... es que da más miedo este terror psicológico.
Sí, 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 yo creo que sí.
Que cuando hay...
A mí Seven me impactó mucho.
Escenas muy explícitas.
Me impactó mucho, me gustó mucho esa manera de rodar de David Fincher, ese final, ese giro que tiene la película. No sé, es una película que la veo y las veces que la veo, no, o sea... siempre me gusta, siempre le encuentro algo y me gusta. Entonces, en Anomalous quería hacer mi propio homenaje a Seven con ese mundo opresivo, y la película es bastante densa en ese sentido, ¿no? En Seven a lo mejor no puedes ver grandes planos generales, siempre está lloviendo, siempre hay mucho interior, mucha linterna, mucha oscuridad, muchas sombras, y con Anomalous quería hacer algo así porque bueno, una película que me había llevado en mi cabeza desde hace mucho tiempo.
¿Cuándo empezáis a gestar el proyecto? ¿Cuándo empezáis a escribir este guión? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido?
Pues es que parece que es mucho, y lo es tiempo, pero luego no es tanto, porque empezamos a trabajar en él, las primeras ideas que empezamos a manejar para... Eso sí, el germen estaba, pero luego fue variando mucho. En el año 2011. Hablamos de hace 5 años, pero empezamos a trabajar hace 5 años. O sea, todavía no estaba hecho el guión, ni mucho menos. Y a partir de ahí, pues las cosas fueron rodando. Y claro, el cine es que realmente es un proceso relativamente lento para uh-huh. hacer las cosas bien, ¿no? O sea, que son 5 años hasta que la película se estrena, pero que 5 años no son tanto, aunque parezca... Por un lado sí es mucho, y por otro lado uh-huh. es como la vida, ¿no? Es corta y larga a la vez.
¿Y cómo os conocisteis vosotros dos?
Esto fue curioso porque, no, de hecho, mucho. Yo conocí a través... Bueno, a ver, es una historia relativamente larga, pero la voy a resumir todo lo posible. La voy a hacer...
Que tú eres hombre de radio.
En el año 2011, un poco antes, o 2010, con una novela que había escrito con Ángel Gutiérrez, conocemos, se pone en contacto con nosotros, un director de cine novel también, en aquel momento no había hecho todavía ninguna película, luego ya hizo una, Jorge Dorado. Jorge Dorado, empezamos a trabajar con él en una posible historia, una productora de Estados Unidos, tal. Eso al final no se llegó a concretar, aunque hubo conversaciones, y en cierto momento me dice Jorge, oye, te voy a presentar a Hugo Stuben, porque ha escrito una novela que además yo en ese momento pensaba que era tu padre. O sea, que no, de verdad. O sea, yo pensé, bueno, pues a lo mejor es que Hugo Stuben ahora escribe, porque hay otros escritores, Chufo Llorens, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tu padre algún libro se ha publicado,
sí, sí, sí.
De los entresijos de televisión.
Sí, sí, sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí,
sí, pero me refería a novelas, ¿sabes? Narrativa y tal. Entonces, bueno, pues conozco a Hugo y es que de pronto surge, ¿verdad? Un feeling.
Amor. Un amor.
Sí, 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 sí.
Sí, desde mi punto de vista, Jorge, que yo ya le conocía mucho a Jorge, que dirigió Mindscape,
sí.
Un gran amigo, pues Jorge me dijo, tienes que conocer a un tipo que he conocido, que es una olla express en su cabeza, o sea, no para.
Es verdad, lo cierto es que David se enamora ahora,
sí,
que no
sí,
nos está escuchando, sí, porque tiene un entusiasmo, sí, ahora que le hemos puesto los auriculares, tiene un entusiasmo contagioso.
Sí, me dijo, vais a conectar porque lo que él siempre me está transmitiendo, sus historias, conecta mucho contigo. Dice, tienes que conocer. Y fue conocernos y
fue así.
Y empezar a trabajar.
Es que, y con Fernando Acevedo, que era un poco el tercero en Discordia,
sí,
que,
sí.
que estuvimos hablando un verano, recuerdo perfectamente, de hacer un corto,
sí.
en principio,
tú te apuntas a todas, David.
Sí, sí, no, pero que el corto acabó siendo anómalo.
Es que al final Anomalous, si recuerdas, al inicio se iba a llamar, fíjate qué título, ¿eh? Videodiario de un suicida.
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Era un poco patético, porque encontrar el título era tela. Y dijimos, oye, esto lo hacemos nosotros, con unos amigos, unas cámaras, yo tengo amigos que tienen cámaras, y empezamos, y cuando el guión se empezó a desarrollar, yo dije, chicos, el guión está muy bien. Yo creo que es una primera versión, obviamente, la de rodaje fue versión 14, imagínate. Yo creo que esto voy a empezar a moverlo porque...
Y luego también hay que decir una cosa, que el productor Miguel Torrente
sí.
creyó en la historia desde el primer
principio,
momento.
Sí.
O sea, leyó la primera versión de guión.
Habéis
ido
liando a todo
hacer.
El mundo desde el minuto cero, vamos.
Sí, sí, totalmente. Ha sido, ya digo que por eso decía que es tiempo largo, que podría alguien pensar, joder, has tardado mucho en levantar la película tal. No, es un tiempo relativamente normal.
Sí, sobre todo rodar en Nueva York, que no es fácil,
claro.
¿Sabes?
Parte en Barcelona y parte en Nueva York.
Parte en Barcelona, lo que viene siendo interiores de la comisaría, todo es en Barcelona con una increíble recreación de John Smicker, que es el director de arte, y el resto todo es Nueva York, y rodar allí no es fácil. Y apuntamos muy alto y Miguel Torrente dijo, no, Nueva York me parece fantástico, o sea, vamos a hacer lo que sea para rodar allí, porque es la ciudad.
Bueno, es que no hemos dicho una cosa, la película está rodada en inglés.
Sí,
originalmente.
No
luego
lo hemos
está,
dicho, pero
está,
sí, sí.
Está doblada luego al español, ¿no?
Sí,
oye,
además,
David, ¿y a ti te llevaron a Nueva York?
No me llevaron.
No,
yo
no
por ser
estaba,
mala, ¿eh?
Estaba castigado.
No me llevaron, yo quería ir,
reclama.
Pero no me llevaron. Además, como era en agosto, además, el rodaje. Yo me acuerdo que hice números y dije, claro, yo en ese momento, ¿no? Que iba con Ingrid, ¿no? Con mi pareja. Y que hicimos números y dijimos que esto nos va a costar un pastón tremendo. Y dijimos, no, nos quedamos aquí. Ya, fuimos a Barcelona, eso sí, al rodaje de la comisaría.
Bueno, lo mismo no, ¿eh?
No es lo mismo, eso era más facilito. Eran unos pocos kilómetros y sin vuelos, ¿no? Pero al final no estuvimos... Es algo, hombre... Yo Nueva York es una ciudad que conozco bastante bien, o sea, tampoco es que en ese sentido me perdiera nada que no hubiese, pero claro, el rodaje...
Hubiera estado chulo.
La película hubiera estado chulo, sí, me hubiera gustado.
Yo lo viví diferente, porque yo nunca había estado allí, y yo la primera vez que llegué...
Wow, lo tuyo está siendo tu primera vez.
Claro, yo todo tan grande, dije, madre mía, me vino a recoger un coche, digo, ay, por Dios, o sea, todo era enorme y era...
Es un plato enorme,
sí.
Oye, ya que habéis hablado de que automáticamente entre vosotros surge el flechazo y estamos hablando de los referentes que aparecen en Anómalo, ¿tenéis muchos referentes comunes, muchos gustos comunes?
En cine yo creo que sí, en cine sí, en música no tanto. Pero
en cine no digas más. Os voy a proponer un reto, uh-huh. Un juego. Tenemos a Nacho Cerezo, que está en la realización técnica. Os voy a hacer el juego de las películas, pero como esto es radio, no vamos a hacer mímica. Nacho nos va a poner unos sonidos y el que primero de los dos acierte qué película es, yo le anoto un punto, ¿vale?
Muy bien, si son películas muy modernas, igual gana Hugo con toda seguridad.
Bueno,
¿eh?
No te creas. A ver.
¿Preparados?
Sí.
Venga.
Hola, mamá.
El exorcista,
sí.
Hombre, estará muy fácil, pero Hugo ha sido más rápido
más
en apretar
rápido,
el botón.
Sí.
Seguimos. Esto es difícil porque de momento no se arranca.
Anomalous, no.
¿Puedes ver eso?
No había visto nada igual.
¿El ente?
No.
¿La semilla del diablo?
No.
Derribonos de aquí.
Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir.
Alien.
Bien, va ganando Hugo.
Alien.
Hoy, David.
Vamos por goleada, ¿eh?
Venga, vamos con la tercera.
Lo tengo y no me sale.
¿Poltergeist?
No, uy, qué flojito te estoy viendo, David.
Muy flojo, ¿no?
No me sale ahora.
A ver, escuchemos un poquito más.
¿Encuentras una tercera fase?
¿El silencio de los corderos?
No.
Pues estoy ahora... Me podéis quitar dos puntos.
Tiene un toque de música muy ochentero, setentero, ¿no?
El grito. ¿Ya hay pistas?
Sí, total.
Hemos escuchado un grito y un pseudo...
Me voy a quedar.
Ah, ahí, por Dios. Ete.
¡Bien, Hugo!
Por Dios, me voy del estudio, adiós.
Dios mío,
ha tardado.
Mi director favorito.
Ha tardado en descubrir Ete un minuto. Bien, es verdad que, oye, el tráiler tenía mucha introducción ahí de sonido, pero es que... Y yo encima he hablado justo en
No,
el
estaba
momento.
Mirando a David y me estaba despistando. Y
pero fíjate que esta, por ejemplo, es una que yo no hubiese acertado sin ningún... Pero
¿no?
Seguro que no.
Espérate, llevamos tres y va ganando indudablemente Hugo por goleada. Pero nos quedan otras tres. A ver
vamos
si eres
ver,
capaz de hacer un desempate.
Tiburón.
Hombre, esta es facilísima. Muy bien, cuatro, Hugo.
Pero bueno,
ahí David. Vamos con otra.
Comer, no necesitas alimentarte.
Los puentes de Madison.
Bueno, aquí hemos roto un poquito la línea que llevábamos, porque esta le gusta.
Esta yo no la he visto, por eso. Esta yo no la
he
visto.
Pero es que sé que es una de las películas favoritas de Hugo y me encanta, me encanta.
Pues la tengo que ver, la tengo que ver.
¿No la has visto?
No la he visto.
Por favor, David. Hoy te vamos a poner muchos puntos negativos en este encuentro.
David, castigado a la esquina, luego vuelves, ¿vale? Vale,
hasta adiós, que adiós. No veas los puentes de Madison, por aquí
me
no vuelvas.
¿Me pongo las orejas de burro?
Pero
vale,
yo quiero saber por qué es una de las pelis favoritas de Hugo, porque rompe un poco la línea de lo que llevábamos, ¿no? De esa ficción más sí, de los sí, 80, sí. 90...
¿Sabes qué pasa? Que a mí Clint Eastwood me encanta, este director. Y es cierto que yo me había leído la novela y es cierto que terminé llorando con la novela y...
Es que es imposible no llorar con la historia.
Y me sorprendió, ¿no? Y cuando vi la película, Meryl Streep... Y Clint Eastwood, o sea, no te puedes resistir a esa pareja, ¿no? Y siempre, mira, ayer me hicieron también una entrevista contándome qué final es el que más me gusta de, o qué secuencia. Y hay muchas, porque hay muchas secuencias que me gustan de muchas películas. Pero el final de Los Puentes de Madison, esa carga emocional que tiene todo cuando está lloviendo ella, que si va a salir, que no va a salir.
Bueno, tampoco es... le hagas spoiler a David Zurdo que no la ha visto.
Bueno, no David importa, mañana yo... se ha olvidado, tiene tantas cosas en la cabeza.
No, por eso, no pasa nada. Y además me gusta que me cuenten en películas, sin broma, ¿eh? Me encanta que alguien que cuente bien una película me la cuente.
Mira, eso sería una sección muy chula para la radio. ¿Eh? Lo podíamos hacer, contar una peli. David, tú y yo también tenemos mucho peligro.
Es que si se entera la película es ilegal. No, de verdad que sí. Es que lo ves, en España la ley prohíbe contar una película entera.
Vaya hombre.
Ay, pues no sé si contar más, espérate, a ver si...
A ver si, a ver si nos van a demandar por
bueno,
eso.
Bueno, no sé, Los Puentes de Madison es maravilloso.
No, ahora no hay gobierno, no pasa nada.
Bueno, me queda una solo.
Ay, a ver.
Te propongo una cosa, Hugo, está claro que has ganado, pero ¿y si nos tiramos al rollo y hacemos un doble o nada y el que acierte la última gana independientemente de que tú hayas acertado las cinco anteriores?
Uy,
¿te atreves?
Eso me encanta, sí, sí.
Venga, pues el que acierte esta, gana.
Anomalous.
Hombre, es que si no la acierta es para matarle, ¿no te parece?
Es que claro, Hugo participó hasta en la banda sonora.
Pero
claro,
pon un poquito más, porque es que el tráiler ya da bastante cosica, ¿eh? ¿Vosotros seguís
con
el
tema? Esto tiene sesgo, ¿eh?
No nos vamos a reír, que ahora viene el momento de suspense de la película. También tenemos una intro... ¡Ay! Esto suena así rasgado,
es que,
porque hay momentos en los que aparecen como inscripciones así.
Sí. Es que esta música de Sergio Jiménez Lacima es maravilloso, nuestro músico. Es increíble. Este tema es parte del teaser. Este realmente es un teaser que rodé para poder buscar financiación para la película. Luego está después del teaser el tráiler, que los dos van muy unidos.
Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Estos sonidos que parecen uñas rasgando las paredes.
Es inquietante.
Sí, fíjate una cosa, a mí me gusta mucho escuchar películas, Hugo lo sabe. No, además de ver una película, escucharla sin mirar. Porque también se capta, en verdad, una cantidad enorme de matices que cuando estás viéndolo, no los adviertes igual. Por ejemplo, aquí, escuchando esto, yo no lo había visto, nunca lo había escuchado sin imagen.
Imágenes.
Y ahora mismo he captado una serie de sonidos o de matices de sonido que no había tenido porque la imagen lo acompaña y se fusiona con ello. Y escuchar películas es una cosa que también me parece muy curiosa.
David, tú sabes que hace poco me reencontré con un recuerdo que no me acordaba de ello y yo desde pequeñito, no recuerdo los años, me grababa con un Walkman las películas, me acuerdo perfectamente de La Jungla de Cristal, la 1 y la 2. Me las grababa en cinta y por la noche me los ponía en los cascos y me dormía.
Sí, pero eso con películas de terror, porque lo que hablamos, ¿no?, es la imaginación. Al final, es como cuando uno lee una novela. Todo lo que sea activar tu imaginación al máximo produce, es más inquietante. Sí. Tú ves la película y puede darte miedo, pero posiblemente escuches, no sé, El Exorcista sin ver imágenes y yo creo que yo pasaría más miedo.
Pero también en el cine, es verdad que está apoyado, es que es esencialmente visual, pero también las omisiones, lo que no se cuenta en el momento,
lo que se deja más en suspenso. Veces,
exactamente, eso también en el cine está. Lo que pasa es que es un proceso más rápido, porque tú en la novela puedes incluso mirar al techo y estar un rato pensando, en la película no, tiene un ritmo que está marcado, pero existe también. Y cuando una buena película de miedo te da miedo, no es por lo que estás viendo solamente.
Sí, sino por lo que
por mucho más.
Te están sugiriendo.
Sí, en Anomalous nosotros jugamos mucho con la música y con los sonidos, muchísimo. Ahí la primera vez que la ves es que son sonidos que te entran inconscientemente y no te das cuenta, pero hay sonidos de trenes, de niños, de ratas, de...
Bueno, y esto me lleva al tema de las psicofonías. En la novela, pues aparte de la historia en sí, pues hay muchas referencias a cuestiones relacionadas pues con todo lo parapsicológico, lo que son las psicofonías, lo que son también cuando se captan imágenes, ¿cómo se llama?
Psicoimágenes
sería la forma, porque claro, tal como se plantea la historia, como ya nos descubría Hugo, que esto lo podemos contar, la persona que ha aparecido muerta, por indicación de su psiquiatra, se ha estado grabando con una videocámara durante las 24 horas del día, los días anteriores a su muerte en extrañas circunstancias. Entonces, en esa forma de grabar, que también entiendo que como director de cine lleva implícito pues diferentes formas de grabación, lo que es la parte que se graba con la cámara y lo que es la parte que ocurre en la realidad, puede haber imágenes, psicoimágenes.
Sí, 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 la verdad es que fue un reto para el equipo, para Pablo Rosso, el director de fotografía, plantearnos, porque la película, lo que tú bien dices, tiene partes de narrativa clásica y luego partes de cámara en mano o, como se dice, de metraje encontrado, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estábamos escribiendo la película, a mí este tipo de películas no me entusiasmaban mucho, me habían saturado Paranormal Activity, todo este tipo de boom que hubo de estas películas, pero
sí,
la historia...
Lo de grabar así cámara en mano, que es un poco cansado para el espectador,
claro,
si es todo
doméstica.
El tiempo, claro.
Claro. Entonces nos lo planteamos de una manera diferente, que es, si tú analizas varias películas de metraje encontrado, el personaje que graba está grabando a alguien siempre. Siempre le acompaña a alguien o un grupo de gente. Entonces, como guionista, pues tienes más facilidad para desarrollar ahí diálogos. Y nosotros teníamos un chico que era esquizofrénico que se grababa él solo. Y ya está. Entonces era un reto que no fuera aburrido, que no fuera demasiado raro. Queríamos algo raro porque al final el chico, el personaje tiene esquizofrenia y que fuera que pareciera que estaba grabando él, ¿sabes? Entonces eso fue un reto importante y huí también un poco del color del vídeo de ese tipo de películas y lo empastamos un poco más con la vida real, ¿no? Con el otro tipo de rodaje. Y en esas imágenes lo que nosotros buscamos es lo paranormal, que es lo que busca el personaje. Y luego para eso está el doctor Friedhoff, Luis Omar, que en la comisaría es como que rebate todo de manera científica. Tú puedes ver una cosa, pero puede parecer otra y no es lo que tú estás creyendo.
Y Maya es la que ve más allá.
Y Maya es la policía, que ella sí... Yo siempre me los planteé como un poco Mulder y Scully de Expediente X, que soy bastante fan también, pero al revés. O sea, es como que la policía, la mujer, es la que cree más y el hombre es el que no cree. Y en este caso, como psiquiatra, pues en los fenómenos paranormales no cree mucho.
No cree o aparenta
no creer.
La
sí.
película no creer, claro. Más que no cree, porque le ha visto cosas que luego se sabrán. Una cosa sí me gustaría decir, que creo que, porque no sé si a lo mejor ha podido parecer que la película está grabada con cámara al hombro. No, en absoluto. Hay solo unas partes de la película.
Unas partes, claro. Incidimos en que es la parte de la historia que se graba
a sí mismo,
David,
el paciente,
a sí mismo, y se va alternando. Y yo quería, David, ahondar en el tema de que en la novela también todos estos factores paranormales se dan bastantes datos, algunos históricos, de cómo surgen estos fenómenos, el primero que se registra. Ahí la parte de la carga la has llevado tú. Yo no sé cómo os habéis repartido el trabajo de escribir.
Sí, no, lo hemos repartido realmente escribiendo partes, pasándonoslas, haciendo una comunicación muy rápida y sobre todo con la película delante de los ojos. Yo no sé cuántas veces he visto la
copiando
película.
Copiando de la peli, ¿eh?
Claro,
esto,
no,
copiar
no.
la novela de una película.
Es que
hombre,
eso,
y recalcamos que el guión es vuestro.
Pero
a ver
es que
si alguien va
claro,
ahora
nos
mismo
hemos
a sintonizar la radio.
Nosotros.
Claro,
no,
habéis autoplagiado.
Pero es que la gracia es que queríamos eso, ser fieles a lo que sale.
Para el vídeo, que apunto.
En pantalla. Y además añadiendo lo que no se ve en la película. Uh-huh. Una historia previa, por ejemplo, de la protagonista de Maya Kensington, los condicionantes personales que tiene David Jacobs, cierta parte de la historia del psiquiatra, del doctor Friedhoff, y luego también, por supuesto, una justificación de la base de las cosas que contamos, tanto de la esquizofrenia como de enfermedades mentales, los tratamientos, algo que no voy a revelar qué es, pero que tiene algo que ver también con prácticas que hizo el ejército de Estados Unidos, entre otros países, durante la Guerra Fría, procesos, digamos, de control mental y de modificación de ciertas cuestiones que tienen que ver con el cerebro humano. Y una de las partes esenciales, por supuesto, es la de lo paranormal. Y en lo paranormal sí quisimos también dar una información que fuese pequeñita, o sea, no es prolija ni mucho menos, pero sí contando de qué va esto. Y que las psicofonías, yo puedo decir, a mí me da igual, yo siempre te lo cuento, Isabel, me da lo mismo que alguien lo oiga y se lo crea o no. Yo he grabado psicofonías, además, mi formación es científica, con lo cual yo he hecho las psicofonías bien, con varias grabadoras, todas juntas, algunas en cámara anecoica, una serie de, digamos, de disposiciones que hacen saber que eso no es que alguien ha hablado y yo no me he dado cuenta, que, o sea, las explicaciones, cuando alguien te intenta rebatirte algo, está bien que lo intente, pero tiene que dar una explicación que no te haga parecer a ti tonto, ¿no? Es decir, las cuestiones son que no sabemos cuál es la explicación de que se produzcan las psicofonías o las psicoimágenes. Es un proceso que se produce, que es real. Pasa como con una ouija, ¿no? Puedes decir, bueno, pues quizás una proyección mental, tal. La explicación es otra cosa, pero el proceso, o sea, lo que es el hecho de que se den, es auténtico. Y a partir de ahí nosotros, eso sí, en la novela ya lo utilizamos desde un punto de vista de que es realmente algo que viene del más allá o del otro lado. En la realidad no lo sabemos.
Sí, ya lo noveláis. Bueno, claro. Yo incido en lo que dice David Zurdo. Efectivamente, yo a David le conozco desde hace muchos años y sé que es una persona que esto se lo toma absolutamente en serio y con un rigor científico. ¿A ti te ha llevado Hugo alguna vez a hacer o a grabar alguna psicofonía o algún tipo de experiencia de este tipo?
No, y me gustaría, pero me acuerdo que una vez me llevaste al Pardo para ver unos avistamientos y, bueno, mirar al cielo y...
Sí. Fue una alerta OVNI de las que organizaba, que tomó el testigo de otros mucho más antiguos y que Jiménez, precisamente. Fue una de esas alertas OVNI, que es mucha gente mirando al cielo.
¿Y visteis algo?
No, pero, ¿ves? Eso pasa, ¿no? La gente que está allí...
pasamos una tarde estupenda en el Pardo.
No, una noche. No, pero la gente tiende a querer ver cosas, ¿no? Y hay que
vas un poquito autosugestionado y estás pensando, mira, sí, yo creo que he visto.
De repente aquí estoy viendo y digo, no, es un satélite Doppler. Sí, yo vi internacional, o sea, no.
David, yo vi dos satélites y me quedé entusiasmado y me cortaste todo el rollo.
Claro. Ahora, sí que tengo que decir que
si hubiéramos ido Hugo y yo solos, hubiéramos visto 27 ovnis, pero ya con David, pues ya empiezan, no, esto es la estación tal, no, esto es...
Yo que nunca había visto nada, este verano, de hecho, concretamente el 27 de julio, en Montserrat, bueno, un monte sagrado, un monte que tiene una historia increíble, que no viene al caso ahora, mirando al cielo nocturno, sí que vi algo que yo nunca había visto nada en el cielo, también es verdad, y de pronto dos luces enormes que se encienden, a bastante distancia angular, me refiero, porque no se puede apreciar. Cuando a veces alguien dice, es que la nave, sí, supuesta, estaba muy alta, no lo puedes saber. Pero la distancia angular sí, porque se la aprecias con el ojo. Dos luces enormes, separadas con una distancia angular importante, que se encendieron como dos focos en el cielo. O sea, yo en mi vida había visto algo parecido. Y luego preguntando, por supuesto, a personas que saben de esto muchísimo más que yo, no me han sabido decir exactamente qué pudieron ser. Sobre todo porque eran dos. Y no es un reflejo solar normal, porque ya digo, un satélite, cuando se refleja, ¿no? Aquellos famosos antiguos, los globos, aquellos que eran satélites enormes, inflados, ¿no? Que reflejaban el sol, que era un primor, eso, se veía más que casi que la luna. Todo eso, evidentemente, yo sé que no era y no sé lo que fue. Pero en el caso de aquella ocasión, pues no. Pero psicofonías tenemos que sí, sí, que sí. Ya te dará algo de
miedo. Pues ya quedamos un día, yo me voy con vosotros.
Bien, sí, venga. Sí, hay sitios...
Y luego venimos al programa y traemos... Lo que hayamos grabado.
Lo que se haya grabado, que a veces no es nada y a veces es mucho.
Hombre, tú en alguna ocasión has venido y me trajiste una que además grabasteis con, no sé si fue con Clara Taoces, en Desguaces la Torre, vamos.
Sí, pero y con mi cámara y yo. Con mi cámara y yo me acuerdo que estuvimos en pueblos malditos, pueblos abandonados, y en Belchite, en Zaragoza. Sí. Estuvimos en Ochate también, pero ahí no se grabó nada. Pues,
sí, esas me las has traído al programa.
Exactamente,
las
y se grabó algo bastante fuerte. O sea, me refiero que sí.
Que salir de marcha con David Zurdo, como sí. Están pudiendo sí, sí, apreciar sí. Nuestros oyentes.
Te vas a la cama súper a gustito. ¿Sí?
Bueno, luego David en las fiestas pone buena música, como este tema de Tom Waits.
Sí, la verdad es que Tom Waits es un músico, como le queramos llamar, que me gusta bastante, pero esta canción especialmente. Se llama Cold Cold Ground y que la verdad es que me transmite muchas cosas. A pesar de esta voz tan rota, tan rara, que hay quien la escucha y no le gusta nada, a mí me fascina. Es uno de mis temas favoritos, sí. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow. There's a tire swing rope. And a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground.
101.3 y 106 FM.
En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De uno en uno. En Onda Madrid.
La mente humana es el mayor misterio que estudiamos los propios seres humanos. Apenas se conoce nada de ella, aunque se ha estudiado más que ninguna otra cosa en las últimas décadas. Se sabe que se producen reacciones fisioquímicas. Se sabe que las neuronas de una persona son exactamente iguales a las de un gorila. Se sabe que hay zonas del cerebro donde se centralizan ciertas actividades. Se sabe que un cerebro puede poco menos controlarse como un juguete de control remoto mediante estímulos eléctricos correctamente dirigidos. Pero no se sabe por qué somos conscientes, en qué consiste nuestro mundo mental, por qué somos tan distintos al resto de animales, por qué en el ser humano, y solo en el ser humano, se dan fenómenos como el arte o la religión. De todo esto, que es lo que nos hace humanos, apenas se conoce nada. Dicen que un cerebro humano es más complejo que toda una galaxia, y es cierto. Que toda una galaxia que no contenga cerebros humanos, claro está. Pues este es uno de los planteamientos que hacéis en Anómalo, en esta novela, David Zurdo y Hugo Stuben. Y es que vamos más allá. Aparte de ese thriller, ese misterio que ha pasado con la persona que ha fallecido, está toda esa reflexión que hacéis de alguna forma en torno al ser humano, no solamente a la mente humana, sino a esa, a eso que somos.
Es que no sabemos qué somos. Además, de verdad, no se conoce. Mira, yo hablando con un psiquiatra, no voy a decir el nombre porque, no por nada, sino porque es duro reconocer esto, ¿no? Él me lo dijo una vez. Dice, mira, de las enfermedades mentales, más de la mitad de los casos no sabemos qué pasa. En más de la mitad de los casos. Damos medicación porque hay que controlar de algún modo los estímulos, lo que pasa, y hay que intentar tranquilizar a la persona, pero en más de la mitad de los casos no sabemos ni qué es. No ya curarlo o tratarlo, sino no sabemos ni qué es.
¿Por qué se produce...? Bueno, pero esto da miedo, ¿eh? La delgada línea entre la cordura y la locura.
Sí, absolutamente. Es una línea a veces mucho más delgada de lo que parece. Todos tenemos particularidades que se podrían considerar a veces desde un punto de vista psiquiátrico, pero no nos afectan especialmente. En cambio, cuando alguien tiene un problema mental severo, por ejemplo, la esquizofrenia, que es terrible, es una de las peores cosas que puede padecer una persona, realmente la vida queda destruida prácticamente, queda englobada en una realidad que no tiene nada que ver con la que todos observamos y que la que podemos desenvolvernos mejor o peor, y realmente es tremendo porque del corazón, de los riñones, se hacen trasplantes, se está empezando a hacer ya órganos biónicos, o sea, es decir, sabemos mucho más de lo que parece de medicina, de fisiología, pero del cerebro prácticamente no sabemos nada.
Y cómo afecta no solo la vida de la persona que padece esa afección mental, sino también al entorno.
Claro.
Y lo poco también acostumbrados que estamos a nivel social a tratar con pacientes o con cuestiones como estas.
Sí, porque además lo que decía David, que la esquizofrenia es una enfermedad que es terrible para no solo para el enfermo, sino para la gente que le rodea, la familia, porque al final el esquizofrénico tiene una realidad y su realidad. Entonces la mezcla y no distingue cuál de las dos, ¿no? Y entonces en Anómalo, en la novela, en la película, en la historia que tenemos, nuestro personaje mezcla una realidad más la realidad que tiene, y se ha alejado de su familia, se ha alejado de sus amigos, del trabajo. Entonces, bueno, es bastante terrible.
Y una cosa de la enfermedad mental, además, a mí me gustaría decirlo porque creo que es importante, ¿no? Hay muchísimos más enfermos mentales de lo que parece. No recuerdo si la estadística que voy a decir ahora es correcta o el dato, pero creo que en España son 800.000 personas las que padecen alguna enfermedad mental seria. Bueno, pues a veces se les toma como enfermos de segunda fila, porque parece, como que, por ejemplo, un esquizofrénico está normal, se le ve normal, y parece que puede, que es como casi como un capricho tener ese tipo de enfermedad, igual que una persona que es depresiva. Y entonces se les da como menos valor cuando sus enfermedades son tan terribles o más que las puramente fisiológicas.
Bueno, David, Hugo, nos lo estamos pasando genial, pero es que ha llegado el momento de despediros. Yo os invito a venir cualquier otro día a hablar de lo que queráis, porque es un lujo.
Genial.
Pero bueno, vamos a recordar que tenemos Anómalo, la novela de David Zurdo y Hugo Stuben, con el epílogo de Lluís Omar, que además es el protagonista de Anomalous, la película. O sea que podemos disfrutar por partida doble de esta historia tan increíble, que además nos puede hacer pensar, no solamente es el tema del misterio, sino que Lluís, por ejemplo, dice en el epílogo, sea como fuere, somos los únicos responsables de lo que hacemos con nuestras vidas. Una reflexión para...
Sí, es lo que nosotros contamos en la película. Es algo que se puede discutir, sería tema de otro programa.
Para otro día, te emplazo a discutirlo.
Pero en nuestra historia queda claro que es así. Uno decide su destino sin que nadie le pueda llevar por él.
Me vas a permitir, David, como tú eres de confianza, a Hugo le conozco menos, despido con una canción para Hugo Stuben, con este Thriller de Michael Jackson. Sí, ya David se ha quejado, ha dicho que el programa estaba sesgado hoy. Nacho Cerezo, de la realización técnica.
Pero bien sesgado. Sí.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goo-